Estamos en pleno juicio del anciano de Porreras, que ha sido acusado de homicidio, ya que acabó con la vida del ladrón que entró en su casa a robar. ¿Qué podemos o no podemos hacer si nos entran a robar? ¿A qué nos exponemos a nivel legal si herimos al ladrón? ¿Y si es en defensa propia? Para responder a estas y otras dudas, contactamos con José María Lafuente, tertuliano de COPE, abogado y director de La Fuente Abogados. Bienvenido, José María.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Buenos días. Bueno, para situar al oyente, ¿de qué se le acusa a Pau Rigo? Es el de homicidio de uno de los ladrones. Hay que situar esto. No era uno, eran tres, ¿verdad?
Correcto, correcto. Pero él toma una actuación que afecta la vida solamente de uno de los tres. Y en consecuencia, por eso le están procesando.
Pero eso ya nos indica, y precisamente hoy sale la noticia de que una de las agentes era una mujer que llegó a la casa, le vio súper alterado. El hecho de que solo disparara uno ya nos indica de que era un poco en defensa propia, fruto de los nervios, porque si hubiera querido, eso hubiera sido una escabechina.
Bueno, es muy difícil que yo pueda contestar a esa pregunta sobre los nervios, el estado de ansiedad que pudiera tener el acusado en este momento. Eso es muy difícil y necesitaríamos entrar en el expediente y ver los autos. Aquí la clave de todo este problema es una palabra definitoria, que es la palabra proporcionalidad. Ante la circunstancia de que te entren en tu casa, ante la circunstancia de que te agrada y que te agrede a alguien, tú tienes la posibilidad de responder, pero tiene que ser proporcionalmente a la agresión que tú recibes. Es decir, si alguien te agrede, te quiere agredir con un palo, tú no puedes devolver la agresión con una pistola, salvo que sea obvio que te quiere matar. Pero tiene que haber este criterio que yo he apuntado, que es el clave y el esencial de este asunto, que es el criterio de la proporcionalidad. Entonces, a este señor se le acusará, y saldrá pues absuelto o no, se le acusará por haber utilizado un medio de defensa desproporcionado a la agresión que sufrió en su vida.
Es decir, por ejemplo, si entran a robar a mi casa y entran con un cuchillo, yo puedo sacar un cuchillo, pero en el momento que saco una pistola, ahí ya cuidado. Y por otra parte, si entran y me apuntan con otra pistola, yo sí puedo sacar una pistola, ¿no? Para situar un poco al oyente.
No, los términos no serían de la, perdóname, pero de la simplicidad que tú me apuntas.
Vale, era un poco para...
Si viene alguien con un cuchillo, el cuchillo lo lleva con la mano alzada, me está apuntando con el cuchillo y está yendo hacia mí, para clavármelo en el corazón, yo puedo pegarle un disparo si tengo una pistola, porque evidentemente me quiere matar. Y entonces, ahí yo puedo hacerlo ahora. Alguien entra en mi casa y lleva un cuchillo en el bolsillo y no lo saca. Yo no puedo pegarle un tiro, porque no tengo ninguna constancia de que ese señor va a utilizar el cuchillo para matarme.
Claro.
Entonces, establecer los criterios nos lleva a tener que dilucidarlos en cada caso concreto. Y no puedo dar una regla general diciendo, si hay cuchillo, puedo responder con cuchillo.
Vale.
Si hay pistola, con pistola. Si hay palo, con palo. No. Porque es cuál es la intención de que me quiera agredir, la que determina la proporcionalidad con la que yo puedo repeler esa agresión que sufro.
¿Y qué atenuantes puede alegar el acusado, Pau Rigo? Porque imagino que uno de ellos es el hecho de que ya habían entrado a robar previamente. Esto imagino que causa un estado de crispación, de excitación, que te puede llevar a tomar una mala decisión. No sé si el hecho de que fueran tres también puede ser como atenuante, porque claro, cuando tú ves a tres personas, te achanta más que si es solo uno, ¿no?
Mira, te voy a contar una anécdota dramática pero divertida. Un amigo y cliente de mi casa, mayor, y que tenía un problema de movilidad y de cojera. Y entonces me explicaba que todos los días cuando llegaba a su casa, tenía el mismo ladrón en la puerta de su casa, amenazándole con un cuchillo y pidiéndole el dinero que tenía. Claro, tenía la dificultad de que era mayor, estaba muy grueso de peso y además cojo, iba con un bastón. Entonces, claro, todos los días le esperaba el mismo. ¿Por qué? Bueno, yo he apuntado alguna vez que esto es como en los programas de animales. ¿A quién ataca el león? al ciervo cojo.
Claro.
Al ciervo cojo. Al ciervo que está sano y que es muy rápido, pues no va detrás de él, porque ¿para qué va a gastar energías? Entonces, en este caso, es dramático lo que cuento, pero la gente mayor sufre con mayor frecuencia agresiones que la gente joven, sana y fuerte. Y eso es lo que le pasa a este señor. Por eso sufría de una manera reiterada robos y agresiones en su casa. Es algo tan dramático y tan trágico como la ley de la naturaleza.
Uh-huh. Si hubiera sido en defensa propia, imagino que todo cambia, ¿no?
Ah, por supuesto. Por supuesto, y evidentemente su abogado alegará estado de excitación, vulnerabilidad, por supuesto, es obvio. Tampoco es lo mismo que la víctima sea una persona mayor con dificultades de movilidad y de propias de su edad que alguien que sea joven y que vaya al gimnasio todos los días. No es lo mismo. Uh-huh. Entonces, todas esas cosas se tendrán que valorar en el acto del juicio.
Una pregunta que a lo mejor es muy abierta, porque sabemos que la ley en cada caso es diferente, pero ¿a qué nos exponemos a nivel legal si entran en nuestra casa y nosotros herimos al ladrón?
Pues a que te procesen, claro, por un delito de lesiones o por un delito de homicidio. Claro, por supuesto, si no hay proporcionalidad, tú puedes hacer lo posible para que no te roben. Lo que no puedes es matar al ladrón, porque el ladrón probablemente no te quiere matar, lo único que quiere hacer es robarte. Entonces, si te quiere robar, pero no te quiere matar, tú no le puedes matar a él. Yo ya me doy cuenta de la dificultad de lo que estoy diciendo y el que me está escuchando dirá, oye, ¿yo cómo sé cuando entra alguien en mi casa qué es lo que quiere hacer? Ya lo entiendo. Entiendo el problema de lo que yo estoy planteando, pero es como la ley lo prevé. Entonces, ¿qué tienes que hacer cuando te roban? Pues sonará a extraño, a bizarro, pero en la medida de lo posible guardar la calma y pensar.
Uh-huh. Es decir, claro, es complicado lo que tú dices, pero por así decirlo, lo mejor sería entonces encerrarte en una habitación y que te roben lo que sea, y yo paso de meterme en líos y primero mi seguridad, ¿no?
Yo sería partidario de eso, incluso de irme de casa, porque el riesgo que corro es tan grande que tal vez no me compense que me roben pues unos billetes o unas joyas. Uh-huh. Al oyente le tendría que decir eso. El oyente dirá, pues oye, pues vaya birria de sistema de seguridad que tenemos, y lo comprendo, pero es que la ley está así y tiene que pensar el oyente que es lógico que la ley exija proporcionalidad a la hora de rehusar y repeler la agresión que una persona sufre. Uh-huh. No se puede responder con una metralleta a quien viene con un palo. No puede ser. Yo tengo una metralleta en casa y alguien viene con un bate de béisbol, yo no le puedo ametrallar. ¿Por qué? Porque no es razonable, porque la desproporción es manifiesta.
En tu opinión, ¿cuál crees que será el veredicto? ¿Acabará entrando en prisión, Pau Rigo?
No, yo creo que no. Yo creo que no, pero me estás formulando una pregunta que un profesional de derecho no debe de contestar, porque tú sabes que uh-huh. En este programa yo he venido diciendo que la ley dice lo que los jueces dicen que dice. Al final, en nuestro la verdad, la única verdad, es la que dice el juez. En cualquier caso, ¿eh? Uh-huh. Este es el sistema de la justicia, ¿eh? Incluso cuando se equivoca, la palabra del juez es palabra de Dios.
Cambiamos radicalmente de tema. Vamos a, en el caso del acusado, que se ha declarado mujer, para poder ingresar en una cárcel de mujeres, se nota, por así decirlo, aunque no quede bien que lo digamos, que lo hace para beneficiarse de este cambio, porque no quiere ir a una cárcel donde hay hombres. ¿Cómo es posible que no haga falta ninguna prueba ni nada más objetivo para poder beneficiarse de los cambios de sexo?
Porque lo dice la ley trans 4/2023, sencillamente por eso. Es decir, cualquier persona puede cambiar el género yendo al registro civil y manifestando cuál es el sexo que quiere que conste en su documento nacional de identidad, y lo puede hacer cuantas veces desee hacerlo. Pueden sentirse enero mujer y en marzo hombre y en septiembre mujer otra vez.
Pero
porque así lo marca la ley. Es una ley propiciada en su día por el grupo parlamentario de Podemos Sumar con el beneplácito del Partido Socialista, y tenemos esta ley trans. No es el único país que la tiene, ¿eh? Hay otros países que responden al mismo criterio. Bueno, si hay un fraude de ley, pues tendrá que actuar la Administración de Justicia denunciando a quien quiera hacer un mal uso de la Ley 4/2023, porque miente cuando acude al registro civil. Lo que pasa es que va a ser una acusación de fraude muy difícil de probar, porque estoy hablando que el simple sentimiento de que soy hombre o soy mujer me sirve para cambiar el género en mi DNI. Uh-huh. El simple sentimiento. Y claro, ¿cómo demuestras que el sentimiento que yo tengo es falso?
Claro, de ahí lo que quería preguntarte. ¿En tu opinión crees que hace falta una, no sé cómo decirlo, mayor coherencia, unos pasos más fijados, una serie de análisis? Porque claro, cambiar de sexo, como tú has dicho, yo en abril me siento mujer y en septiembre me siento hombre, no tiene ni pies ni cabeza.
Bueno, no tiene ni pies ni cabeza para ti, pero tal vez tenga pies y cabeza para quien así lo siente. Hemos de hacer un esfuerzo para entender situaciones que nos puedan parecer extrañas, pero es posible que haya gente que cambie de opinión sobre su género una vez en la vida, dos o tres. Uh-huh. Y habrá que respetarlo. Y yo soy partidario de respetarlo. Y claro que me rebelaré contra quien quiera hacer un mal uso de la Ley 4/2023 y quiera hacer un uso fraudulento de esta ley.
Claro.
También creo que estadísticamente va a ser un número muy pequeño el de la gente que vaya al registro civil a cambiar su género. Va a ser muy pequeño y el fraude, en mi opinión, va a ser muy esporádico. Yo intuyo que lo que tú me estás diciendo es que este ciudadano está haciendo un uso fraudulento de la ley. No lo has dicho,
no lo has dicho,
pero quizás alguien lo podría pensar. Bueno, corresponderá a la Administración de Justicia demostrar si el impulso de este ciudadano es legítimo o ilegítimo.
Claro, a eso me refería, no lo he dicho en ese aspecto, pero en el aspecto de, creo que sí que he dicho las palabras, beneficiarse de esta ley, porque parece, todo hace indicar que no lo siente como tal. Y respecto, para aclarar el punto que hemos comentado antes y no quisiéramos generar ningún tipo de dudas al respecto, por supuesto que cada uno tiene la libertad de sentirse hombre o mujer, pero hablábamos un poco en el aspecto de, bueno, yo ahora me siento hombre, de aquí a una semana me siento mujer, ese, claro, eso sí que chirría un poco, la verdad. Aclarado este punto, muchísimas gracias por todo lo que nos has explicado, José María.
Bueno, confío haber sido claro.
Sí, creo que lo hemos sido.
Asuntos que tienen que ver con la ley y con el derecho, establecer reglas como si fuera matemáticas es imposible.
Es complicado.
Y el oyente lo tiene que entender. Uh-huh. Siempre dependemos de la interpretación de los jueces, de la interpretación de los que nos dedicamos a esto, y las interpretaciones son variadas. Esto no es como una fórmula matemática o como una fórmula en física. Uh-huh. Por lo tanto, no se pueden dar reglas generales e inamovibles.
Muchísimas gracias por arrojar algo de luz a temas tan confusos y trillados. Muchas gracias, José María Lafuente.
Gracias a todos y un abrazo muy fuerte.
Tertuliano de COPE y director de La Fuente Abogados. Yeah.